Es cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Luego este versículo que se aplica a todos los que iban con él. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Padre, gracias. Soberano Dios, te adoramos, te damos gloria y honra a ti, en Cristo Jesús. Ahora tú eres nuestro libertador. Moisés fue un tipo solamente de lo que tú ibas a venir a hacer. De hecho, él habló de ti, que Dios levantaría un libertador como a ti, como a él, dijo, y que a él oiría el pueblo, y que todo el que no lo oyera iba a ser raído del libro. Padre, con esa conciencia, con ese conocimiento de tu palabra, Dios glorioso, nos disponemos a estar dispuestos, como decía alguno de tus cantos, a oír tu palabra. Hemos venido a escuchar lo que tú tienes que decirnos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar de este hombre. De tiempo en tiempo es bueno hablar de los personajes de la Biblia, ¿verdad? Una vez parece que di una especie de sistemáticamente de los personajes bíblicos. Hay muchos y muchas de qué hablar. Pero sabe que hoy en día parece que vivimos nosotros sin héroes. Vamos a hablar del retrato de un héroe. ¿Por qué? Porque la mayoría de los jóvenes hacen de las estrellas de cine, ¿verdad?, sus héroes. Hollywood está lleno de eso, ¿verdad? La música. Y son héroes modernos de la juventud y de muchos grandes también. Pero en realidad están muy lejos de serlo, verdaderamente como la Biblia dice. ¿Sabe que Moisés era un hombre ordinario y llegó a ser un héroe? Un hombre que Dios usó grandemente. El pueblo judío honra mucho a este hombre, al igual que Abraham. Pero por los 10 mandamientos y luego la ley y todo eso, honran mucho a este Moisés, héroe de la fe. Y aparece en este libro de Hebreos y varias ocasiones. Y es posible que los héroes actúen, si ni siquiera sean los héroes actuales, actúan en sus escenarios seculares, pero a lo mejor ni son conocidos por Dios. Los hombres sí, ¿verdad? Los aplauden y todo, y las personas, pero para Dios, ¿cómo serán conocidos? Entonces, vemos que Dios quiere que cada padre sea un héroe. O sea, en las áreas que estamos nosotros, cada madre sea una héroe de sus hijos. Cada esposa, cada esposo, cada hombre o mujer de negocios sea un héroe allí donde está. Cada líder de una empresa o que tenga, o de algún grupo, sea un héroe. Alabado Dios. ¿Por qué? Porque los héroes del mundo son conocidos, ¿sabe qué? O más bien, no son conocidos por el carácter que Dios demanda que deben de tener, que debemos de tener, y también por el sacrificio de darse a los demás. Entonces, no son conocidos ni aún por su compromiso con otras personas. Ellos viven para su ego, se aman, se egolatran, alabado Dios, y luego que la gente les aplauda y todo eso. Y la mayoría de los que llamamos héroes son creación imaginaria de los hombres. Estamos hablando de los héroes modernos, no de los bíblicos, haciendo esta introducción. Entonces, ellos son personas irreales, ¿verdad? Son como flores sintéticas. Parecen bien los arbolitos y las flores, ¿verdad? Parecen de verdad, ¿verdad? ¿Verdad, verdad? Pero no, no lo son. Alabado Dios. Son héroes que la gente ha hecho. Bueno, ahí pusieron a uno, ¿verdad? Y aquí tenemos varios, ¿no? Varios nacionales. los estadounidenses, luego los de las naciones de nosotros, ¿no? Y creo que hasta la cigüeña ahí era héroe, ¿no? Trayendo a los niños, ¿no? Ya han quitado un poco eso, bueno, ya ni los niños se la creen, pero bueno. Entonces, por otro lado, los héroes de Dios son tan humanos como el resto de nosotros. O sea, son tan sencillos, tan débiles y todo. Y hoy en estos tiempos, ser un héroe es la profesión más corta sobre la faz de la tierra. Cualquiera se sube y hace y todo porque tiene algunos talentos o dinero y ya. O seguidores en la red, ya es un héroe. Entonces, incluso la adoración de los héroes muertos es ahora trivial. Hoy se alaba, o sea, como siempre, ¿no? Pero mucho más a los muertos. Se les rinde tributo y todo, ¿verdad? Y honorarios y comida, cosas que hacen por ellos. Pero Dios quiere, como dije, que cada padre de familia sea un héroe. Cada madre sea un héroe. El padre que, siendo un héroe en su casa, la madre igualmente en su casa con los hijos. Y sabe que los hijos, hay veces, yo no sé, pues no quisiera, a veces nos distribuimos un lugar para orar, sea en la iglesia o en la casa, nosotros, como padres, estoy hablando no como pastor, pero como padres y madres. Y a veces pues a ella le toca orar en la sala y a veces a mí y a veces viceversa. Y a veces yo me quedo, pues en la sala me toca porque más tarde ceno o las noticias o algo, y me quedo a orar en la sala. Y noto que a veces los niños pues se levantan, ¿no? Van al baño y me ven y yo digo, pues no quisiera, ¿no? Pero digo, pues está bien, les hace provecho. O sea, que lo vean a uno. Pero eso ayuda mucho a nuestros niños. Entonces, cada padre, cada madre, cada maestro de sus alumnos, cada uno en el área donde estamos, tenemos que ser héroes. Eso es el mayor impacto. Alguien dice, porque mi madre oraba por mí. Alguien dice, como Timoteo, mi abuela, Eunice, o Eloída, la mamá. Entonces, vemos que Eunice es la mamá, Eloída, la abuela. Entonces, hay algunas cosas, hermanos, aquí que nos pueden ayudar a comprometernos nosotros como héroes. Número uno, así rápidamente, la humildad. Dos, el amor. Y tres, es el tiempo. Resumiendo un poquito y ampliando, la humildad, dar crédito a Dios por sus logros, o sea, sus logros suyos, de cada uno de nosotros. Le damos el crédito y la gloria a Dios, decimos en las iglesias, ¿verdad? Y luego, el amar nosotros a nuestras esposas y cónyuges, viceversa, y amar al prójimo, como Jesús dice en el segundo mandamiento. Y luego, el tiempo es la atención que hablamos del hogar, ¿no? La atención que damos a otros, pero empezando por casa, a los hijos, a las hijitas. Entonces, si observamos nosotros a Moisés, vemos que él no era perfecto. Lo vemos nosotros tropezar, caer y hasta era tartamudo, ¿no? Igual que yo, más que yo, ¿no? Estaba alabado Dios. Tenía sus tropiezos. Él intentó hacer cosas en su propia fuerza. El legislador de los judíos, el líder, el libertador. Así era, vamos a verlo primero así. Entonces vemos a Dios despojándolo de sí mismo a Moisés. Pero cuando Dios hace eso, también miramos a Dios reconstruyéndolo. Luego vemos a Moisés entonces caminando en el poder de Dios y no en su propio poder. ¡Aleluya! Aún cuando estaba frente al Mar Rojo, ¿no? Y todos clamaron y todo, y él clamó a Dios. Y Dios, ¿qué le dijo? ¿Qué tienes en tu mano? Tú tienes el poder mío, la vara. ¿Nosotros qué tenemos? Uy, el nombre de Jesús, el Espíritu Santo, la Biblia, o sea, la espada, el Espíritu. Pero no sabemos pelear. Y a veces ni sabemos el arma tan poderosa que tenemos. Las otras son ofensivas, pero esta es defensiva. Alabado Dios, poder de Dios y no con su propio poder. Entonces lo vemos nosotros logrando lo imposible. Dios es el Dios de lo imposible. Nada hay imposible para Dios, dijo el ángel Gabriel. Pero si algunos lo conocieron como el Dios de los imposibles, fueron estos líderes, Moisés, Abraham. Pero también lo vemos frustrado, impaciente, incluso que deseando no ser un héroe. Y ese es algo bueno de cuando Dios llama. Samuel estaba muy pequeñito, ¿verdad? Un niño, no conocía al principio la voz de Dios. Luego fue relacionándose con la voz de Dios. Pero también cuando Dios llamó a hombres como como Gedeón, por ejemplo, Gedeón, él dijo, no, yo, ¿quién es? Yo soy el más pequeño de mi padre, la familia más pobre y más pequeño. Aparte tenía miedo, era cobarde Gedeón, pero Dios lo llenó de su poder y le dijo, ve, con esta tu fuerza, ¿no te envío yo? Bueno, a Gedeón, pero vemos a Moisés entonces, un hombre totalmente con cosas humanas como nosotros, debilidad, confiando en su propia fuerza, y esta es la fórmula para llegar a ser un héroe de Dios, cuando alguien no quiere ser exactamente, cuando alguien se siente débil en sí, Señor, es muy grande el paquete para mí. Ahora, ¿se imagina qué hubiera sido si enfrentamos a, o sea, vamos por pasos, ahorita lo explicamos, si enfrentamos a Moisés con Faraón? Hay una versos, ¿no? Moisés contra Faraón, vieron, dicen, pobre Moisés. Él entraba al palacio, ¿no? Y seguido por Aarón, que le interpretaba, le traducía. Alabado Dios. Y se imagina, dice, pobre Moisés. Pero si ponemos a Faraón contra Dios, decimos, pobre Faraón. Y echó a la mar, quien lo perseguía. Jinete y caballo, echó a la mar. Vamos, síganme. Alabado, echó a la mar. Bueno, esos son los cantos que vamos a cantar, ¿eh? Próximamente. Oh, bueno, entonces era pobre Faraón. Dios, o sea, hubiéramos tenido piedad de Faraón, ¿no? Pero mire, los héroes son hombres y mujeres que ellos inspiraron a otros, y todavía en la actualidad, que inspiran a otros a ser mejores. Esos son héroes. Así que para ser un héroe, para Dios, usted no tiene que atraer mucha atención. Y hoy en día, el que más atrae en Facebook es el que más, y hasta les pagan, creo, ¿no? Cierta cantidad de miles o millones. A ver, ¿quién sabe eso? Ah, bueno. Bueno, no es propaganda, pero la gente quiere atraer más y más para tener más seguidores. Y ese no es un héroe. Usted no tiene que ser rico, importante. Todo lo que necesita hacer es inspirar a otros, darles ideas, ayudarles, un empujoncito, estar, como dijimos, un amigo cuando nadie está, cuando todos se han ido. Estaba recordando. Usted no tiene que ser rico, importante, como dije, sino inspirar. No es criticar lo que suena, criticar a otros tampoco. No es nada de eso, señalar a hombres. Los hombres aquí tropiezan, caen, y los hombres fuertes y débiles, o el que se cree fuerte también en sus propias fuerzas. Nadie es fuerte en sí mismo, cae. Entonces, ¿cómo podría hacer, cómo podemos mejorar nosotros ahora? El crédito pertenece al hombre, más bien en los héroes de la Biblia, es al hombre que está activamente en la arena, cuyo rostro está estropeado por el sudor y la sangre. ¿Se acuerda cuando uno va a ver una película, el que está luchando, el Rambo, todo eso? Alabado Dios. Que dan a entender un héroe de la pantalla, ¿no? Pero en la Biblia, o sea, en todos los rangos, aún yo creo que una mujer a un hombre, la otra vez escuchamos juntos yo y mi esposa a la mujer, no lo dejes ir. Si tienes un hombre así, que llega con las manos sucias, bien cansado, o sea, dice, no lo dejes ir. Él tal vez no es rico, no está muy musculoso, no, pero es bien trabajador, tiene un alma limpia, pura, y nos quedamos escuchándolo, ¿no? Bueno, ese hombre está en la arena, está en el campo, está luchando contra el león, está sacando a la familia. A veces hay sudor, hay sangre. El hombre que lucha valientemente, y Moisés fue ese hombre. Es por eso que, mire, se nombra a Moisés alrededor, si no más, de 700 veces en la Biblia, como a ningún otro hombre. O sea, no, se nombra a Abraham, a muchos no, pero a Moisés se le nombra muchísimo, mucho crédito a él. Ahora, la vida de Moisés generalmente se divide, si usted, por ejemplo, a ver, Hechos 7:20, hay un discurso que Esteban, ¿quién sabe quién fue Esteban? El primer diácono, ¿verdad?, de la iglesia primitiva temprana. Y él empezó a dar un discurso, él sobresalió a los demás diáconos, dio un discurso, y empezó con la vida de Moisés y la divide en segmentos, en tres. Y él dice, aquí está empezando, no vamos a leer todo porque es hasta el final todo el capítulo, que tiene como 50 y tantos versículos y no más. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre. ¿Cuánto conocen la historia? Se va al Éxodo. Bueno, Dios llama a Moisés, bueno, antes del 3, porque en el 3 lo llama y ve la zarza. Pero usted conoce la historia, cómo su madre lo echa a través de Miriam o María, aquel río en una canastita, y luego lo rescata la hija de la hija de Faraón. Alabado Dios. Pero Esteban resume aquí en tres segmentos la vida de Moisés. ¿Cuántos saben los segmentos de su vida? Primeros 40 años, Moisés está en el palacio del rey, un príncipe. Él fue criado en toda la sabiduría de los egipcios, se vestía bien, comía bien, estaba bien gordito, bien educado en toda la sabiduría de los egipcios. 40 años ahí, 40 años en el desierto, cuidando chivas. Dice un hermano, solamente dice, la gente dice, ayúdame, órame, todo eso. Bueno, él fue pastor en la casa de Yetro, ahí se casó con Débora, alabado, o Séfora, ¿cómo se llamaba? Séfora. Alabado Dios. Es que son nombres parecidos. Pero entonces, eso ya lleva 80 años y otros 40 años más. Fíjese cómo duró Moisés. 120 años y todavía miraba mejor que muchos de nosotros. Amén. No usaba lentes. Alabado Dios. Otros 40 años en el ministerio, ya ejerciendo en el poder de Dios, cruzando el desierto, sin frustraciones y luchas, pero guiado por el poder de Dios, y sabiendo que él tenía que depender de Dios, dándole toda la gloria a Dios. Entonces, en forma histórica, habían pasado ya 50 años, pero 430 dice la Biblia, pero estuvieron en total como 450 años en Egipto. Ahora, esto, a ver, Génesis, Dios había hablado con Abraham, Génesis 15, versos 13 y 14, antes de Moisés, todavía no nacía Moisés, entonces dijo a Abraham, ten por cierto, Dios Abraham, que tu simiente, y ahí estaba Moisés, será perseguida en tierra no suya y servirá a los de allí y serán por ello afligidos 400 años. Y luego el 14, mas también a la gente a quien servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con grande riqueza. Todo esto es un trasfondo a lo que estoy predicando. Este es un descendiente, nieto de Abraham, bisnieto, alabado Dios, Moisés. Y vemos que, ni bisnieto. Entonces, luego vemos la historia de José, ¿recuerdan? En eso, este sí era nieto de Abraham. Fue más reciente, José. Hablamos de él, ¿verdad? Vemos a José que fue vendido por sus celosos hermanos y envidiosos, pero Dios trajo eso mal a bien, como hemos explicado. Génesis 37, lo venden, alabado Dios. Y en medio de la aflicción de Egipto, cuando ya, resumiendo todo, cuando José muere, él profetiza acerca de sus huesos, que los iban a sacar sus huesos, como así fue. Y sus descendientes se hicieron numerosos y un nuevo faraón, no el faraón que puso a José como primer ministro de Egipto, sino un nuevo faraón que no conocía a José, y José ya había muerto, y ya la nueva descendencia, los oprimió por la cantidad de 400 años, aunque la Biblia dice, y pasaron 430 años, ahí el tiempo que pasaron en total. Entonces, Dios ahí levantó a Moisés, ahí donde estamos, y fue enviado a librar a su pueblo de la esclavitud, y él pagó un precio muy alto. ¿Por qué? Por su obediencia, por su sacrificio y su comodidad. Él estaba lleno de poder, de prestigio. Mire, todo lo contrario a los héroes del mundo. Pero ¿cómo se negó él totalmente, dejó todo poder, prestigio, y le dio la espalda a la superpotencia de esos días, que era Egipto? Egipto estaba número uno la potencia. Y luego siguieron otros reinos, ¿no? Persia, Babilonia, los griegos al último cuando escribieron la Biblia. Pero estaba Egipto en todo esto. Entonces, por esto Hebreos 11:24 nos dice que por la fe Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, que disfrutar los placeres pasajeros del pecado. Me llama la atención unos verbos, los subrayé aquí en mi Biblia, está pequeñita, voy a leerlo. Antes de seguir, me llama la atención esto de Moisés, que aquí alrededor de 4 y 5 veces en esta porción nombra la fe de Moisés. Si usted me sigue con la vista, el pasaje que leímos dice, el verso 23, por la fe Moisés nació, cuando nació fue escondido. Ve el 23, vamos a saltear al 24. Por la fe Moisés hecho ya grande, porque estamos enfatizando en la fe. 2, Y luego 27, por la fe dejó Egipto, o sea, estoy resumiendo. 28, por la fe celebró la Pascua, lo que nosotros participamos. 4, y luego aquí tratando generalmente de todos, por la fe pasaron ya con todos el Mar Rojo. Ahora, antes de dejar esta escritura, quiero señalar algo que Moisés tuvo más que perder que nosotros. Fíjese bien, vamos a ver un poco los verbos que yo subrayé ahí. Verso 24, rehusó, si quiere hasta usted rayarlo, por la fe hecho ya grande, rehusó. Miramos cuatro veces que nombra por la fe Moisés, como ningún otro personaje. Abraham es el padre de la fe, pero aquí narra más a Moisés. Dice, rehusó. Verso 25, escogió, escogiendo, antes de ser maltratado. Fíjese cómo está un cambalache que Moisés está haciendo. Ahora, verso 26, teniendo por mayores riquezas los vituperios, estimó, o sea, estimó más los vituperios que las riquezas. Ahora, verso 27, por la fe dejó Egipto, no, aquí, 27, sostuvo, otro verbo, porque se sostuvo, y esto me gusta, como viendo al invisible. ¿Ha escuchado eso de alguien? De los personajes, es de Moisés, viendo al invisible, se sostuvo. Verso 28, celebró. Mire, mire, rehusó, escogió, estimó, se sostuvo, celebró. O sea, me llama la atención todo lo que Moisés hizo, alabado Dios. Ahora, antes de seguir, quisiera yo, de estas etapas que nombré, 40 en el desierto, pero primero, en orden, 40 en el palacio de Faraón, 40 en el desierto y 40 en el ministerio. Ahora, haga un recuento de su vida, usted. ¿A los cuántos años conoció al Señor usted? ¿Cuántos años pasaron? ¿Vivió su vida, su niñez feliz o para allá y se le pasó los 15 años o los 16, o sweet 16, ¿verdad? En inglés, y que celebran aquí. Y se le pasó la época esa a usted, y estuvo en el palacio. Y después los otros en el desierto, como que ya salió a la universidad o al trabajo duro, o le tocó un matrimonio duro, quizá un divorcio y todo. Como que todos tenemos un desierto, y a veces como que Dios nos lleva en esa etapa a un desierto en nuestras vidas, ¿no? Donde pasamos un proceso duro. Pero hermanos, ya pasamos todo eso. Ahora es tiempo ya de afirmarnos la otra etapa. No sé en qué etapa usted. Yo estoy de los 50 a los, no digo más. Bueno, de los 50 a los 60, podemos decir, a los 50 a los 70. O sea, es ya mi tercera etapa, ya tengo que ponerme bien, ¿no? Pero usted, ¿en qué etapa está? Dicen, yo soy los 40, pastor, yo los 30. Está joven, ¿verdad? Bueno, está en esa etapa, ya para echarle ganas. Amén. Entonces, otra de las cosas, antes de pasar, ¿cómo Moisés tuvo más que perder que nosotros? Se pudo haber casado con una princesa, rico, poderoso, instruido, guapo, o sea, con riquezas. No tenía todo el mundo por delante. Y cómo dejó todo, 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 se hizo a la par de los esclavos, libertador de ellos. Ahora, existe solo una cosa en común, que todos los miembros o los nombres que son nombrados aquí, nombres de personas, hombres y mujeres, en Hebreos 11, algo en común que tienen todos ellos, la fe de estos hombres. ¿Por qué? Porque Hebreos 11, 6 dice, 11, 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, porque si no está pecando, si hace algo hasta sin fe, ya está pecando. Todo lo que no proviene de fe, perdón, dice Pablo, es pecado. Entonces, ve cómo en común todos eran hombres de fe. Por eso, muchas personas se refieren a este capítulo como el Salón de la Fama, así lo conocemos nosotros, ¿no? Donde están todos los cuadros, todos los diplomas, todo el Salón de la Fama de la fe. Entonces, ellos fueron hombres ordinarios como usted y como yo, no nada de cualidades. Fueron hombres y mujeres con muy pocos talentos y hechos de barro, así como usted y yo. No eran superhombres. Ustedes les daban, los aruñaba y sí, o sea, sentían el dolor, sentían todas las pasiones, dice Elías, hombres de pasiones como nosotros, y oró, referente a Elías, y llovió. Otra vez oró y no llovió. Entonces, aunque fue al revés, ¿no? Primero oró para que no lloviera y luego oró para que lloviera, ¿no? Alabado Dios. Pero lo que ellos tuvieron fue la fe en Dios, en el Dios que de lo imposible. Eso es lo que ellos tuvieron. Entonces, ve cómo Moisés se le llama aquí 4 veces, y si no 5, el hombre de fe. Hombre de fe, en poquita Biblia. Ahora, Jesús dijo que una fe tan pequeña como una semilla de mostaza puede mover una montaña, un monte, ¿verdad? Lo que Jesús demanda es poquita fe. Hay un algo que estaba recordando. Alguien dice que quiere mucha fe en poquitito hielo, o en un hielo muy, muy delgado. Se va a pescar, no en el hielo. Quiere mucha fe en mucho hielo delgadito. O quiere mucho hielo grueso y con poquita fe. ¿Cuál prefiere usted? Jesús dijo que tenemos tan poquita fe, ¿no? Yo prefiero poquita fe, aunque esté a la capa de hielo muy ya para romperse, con poquita fe. Alabado Dios. Bueno, algo erróneo acerca de la fe es decir que se va a insistir en algo. Yo voy a insistir y a insistir y a insistir hasta que lo consiga. Es algo que algunos dicen. Otros dicen, bueno, la fe es obtener ciertos resultados que otros no han podido lograr. Yo voy a tener más fe que aquel y me voy a aventar. Y aquel corrió en tanto tiempo, 600 metros, yo en el mismo tiempo voy a correr 1,000 metros. Por decir, no, pero esa no es fe. Alabado Dios. Otros dicen, yo tengo fe. ¿En qué cree usted? Yo tengo suficiente fe, yo creo en la fe. O sea, eso no es fe. Creer en la fe misma, no. Es creer en el dador de la fe, creer en Cristo, nuestra esperanza. Por ejemplo, algo más apropiado es la fe de acuerdo a la palabra de Dios, es hacernos a un lado y dejar el camino a Dios, que Dios trabaje. Yo me hago a un lado, Señor, tú estás adelante, yo te sigo. Dios trabaja ocultamente por medio de nosotros. Dios trabaja para los que, ¿cómo dice? Dios obra para los que trabajan, ¿no? Pero Él está en oculto. La fe es la habilidad de parte de Dios de ser un canal por medio del cual Dios puede bendecir a su pueblo. Somos un canal, somos transportadores como esos canales que transportan el agua. Nosotros somos vasos de barro, canales que Dios usa y transporta. Hemos dicho que la fe no está en el aire. O sea, la fe se basa en algo, en promesas y en principios de Dios. Se basa en lo que Dios dijo. Tiene una fuente, una base. No está en el aire, no es estática. Juan el Bautista, por ejemplo, él dijo la verdadera esencia de la fe cuando expresó, es necesario que yo mengüe, es Juan 3, 30, versículo 30, y 2, 30, Juan 3, 30. Es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Esa es una buena manera. Mire qué hombre tan humilde. Hablamos de la humildad hace ratito al empezar, ¿verdad? Ahora, Moisés, mire, él prefirió identificarse con la clase esclava que con la clase gubernamental. La fe de Moisés no tiene sentido para los valores del mundo. Moisés pudo razonar y decir, bueno, yo puedo hacer muchas más cosas estando en el palacio del rey, tengo más influencia que estando con los esclavos. Y mire, voy a contradecir un poquito este punto que tal vez yo hasta lo haya dicho y con los pastores lo hemos mencionado, que hay veces es necesario nosotros irnos al Congreso, irnos al Senado, y ser de influencia, ser consejero del señor presidente, y luego acá, alabado Dios, porque eso ayudaría a los nuestros, a nuestra raza, y tal vez yo lo haya dicho, pero aquí estoy contradiciendo eso. O sea, para el mundo ese es un héroe, y Moisés pudo haber dicho, no, déjenme, yo como príncipe de Egipto voy a tener influencia, voy a influir sobre el faraón. No, vimos estos verbos, rehusó, dejó, o sea, él prefirió ser maltratado, dejó las riquezas de Egipto, se mantuvo como viendo al invisible. Mire, esto contradice a lo que hay veces uno piensa. Alabado Dios. Él sabía que si hacía eso iba a estar pecando, iba a estar en contra de Dios. Vamos, los principios de la Biblia, ¿cómo nos enseñan, no? Vale más, yo creo que un hombre que dobla rodillas, una mujer que es temerosa de Dios, que se pone en las manos de Dios y que Dios en lo oculto está obrando cuando Él salga a luz. ¿Se acuerda cuando Elías, cuando aquel capitán de 50, mandaba 50 soldaditos digo por lo que pasó, para que prendieran a Elías, un mensaje que le llevaban allá al cerro, estaba orando Elías? Oh, y varón de Dios, y que dice tal rey, que casi soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y los queme. Descendía fuego del cielo y los quemaba. Y el capitán mandaba a otros, bueno, el general yo creo mandaba a otro capitán con 50, y decían lo mismo, varón de Dios, te traigo un mensaje del rey, que varón de Dios, si soy varón de Dios, que descienda fuego de Dios, y los quemaba. Iba quemando de 50 en 50 en 50. Hasta que el tercer o cuarto, parece que el tercer capitán tuvo temor de Dios y entró con reverencia. Varón de Dios, ¿me podrías escuchar? Sí, habla. Y ya no los quemó. Un hombre, una mujer con el poder de Dios, antes temían más cuando alguien se ponía a orar. En las guerras antiguas, las batallas que se peleaban en este país y con Inglaterra y todo. Cuando alguien se metía al monte y salía de orar, y se presentaba ante un gobernante, temblaban más que cuando un ejército rodeaba la ciudad. Ahora no, ahora la gente se mofa y todo. No hay power. Entonces, la fe de Moisés no tiene sentido hoy en nuestros días. Y Moisés pudo haber dicho, no, yo tenía más poder, pero no dijo eso. Él dijo, yo pecaría si no obedecería a Dios. Entonces, Moisés hubiera pecado. Es el mismo razonamiento, mire, que usan algunos cristianos, como dije, que piensan que estar en un lugar de eminencia pueden influir. No, Dios es el que ampara, el que respalda. La fe de Moisés nos enseña, mire, algunos ingredientes aquí que quiero señalar rápidamente. Y existen algunos 4 o 5 que voy a nombrar. Ingredientes que nos van a ayudar. Número 1, un sentido de impotencia y vacío. Voy a tratar de explicar eso. Cuando Dios llama a uno, mira, Juan, Jesús, a Samuel, ¿no? Samuel. Uno como que no entiende la voz, pero ya cuando Dios está insistiendo en llamar, y es que Dios quiere que le obedezca, que oiga su voz, que reciba instrucciones para que haga un propósito, hacer algo. Y cuando verdaderamente Dios lo llama a uno, ese llamamiento, uno siente como que se achicopala, como Moisés. Se siente que no es competente, que no es digno. Mire, cuando Dios llamaba a Gedeón, a Moisés, ellos no querían ir. Caso contrario, ¿no? Que dicen, no, ¿saben qué? Déjenmelo, agárrenme que yo lo mato. O quiten ese, yo me subo, yo lo hago mejor. Y corre. Recuerdo una vez, un pastor joven estaba empezando y fuimos a una confraternidad. Y cuando llegó, se subió corriendo. Lo nombramos, se subió corriendo, y cuando estaba allá, un poco tropezó y tambaleó, y allí un varón dijo algo. Si te hubieras subido tranquilo, despacio, humilde, hubiera sido diferente, pero como te subiste. Entonces, cuando Dios lo llama a uno, se siente uno así incompetente, vacío, que algo imposible. Ese es uno. Dos, es cuando ya tiene el llamamiento de Dios, es una absoluta seguridad de estar en el plan de Dios cuando ya dice, ay Señor, esta es tu voluntad. Por ejemplo, si usted lo llama a Dios a hacer algo en la obra, en la iglesia, no va a estar a gusto y no va a estar seguro, no va a tener confianza hasta cuando no obedezca ese llamamiento. Usted ya es cristiano, ya se bautizó, asiste, pero tiene que hacer algo. Y de hecho mucha gente hasta se queda en la casa. No, yo en la casa oro, yo en la casa veo televangelista, yo en la casa, ¿a quién le sirve en la casa? Entonces, algo pasó así conmigo. Ya uno es cristiano, ya empieza, va a la iglesia, se congrega, porque yo sí me congregaba, hermanos, y a distancias más largas que esta, y más difíciles. Alabado Dios, y aún en mi país. Entonces, cuando usted ve que usted ya se mezcla un grupo, se congrega, hacer algo, se presta, Dios lo va, dice, yo te tengo en la mira. Y le hace un llamamiento, lo llama, se siente usted incompetente, pero ya cuando se siente el llamamiento, lo agarra, tiene seguridad absoluta en la soberanía de Dios y en el plan que Dios tiene para usted. Ahora, lo tercero es que usted se presta para ser un canal de Dios para sus propósitos, y eso es bien importante, hermanos. Estamos hablando de la fe. Dios quiere que usted crezca en la fe y usarlo como su canal de Dios para transportar, para ser transportador, ¿cómo es? Transmitir su palabra, para ganar a otros, para edificar su cuerpo, edificar su reino. Número 4, usted va a alimentarse diariamente con las promesas de Dios. Diariamente tiene que ir a la palabra y ver lo que la palabra dice, principios, promesas, cómo vivir, cómo orar, cómo agradar a Dios, qué quiere Dios decirme hoy. Yo si no puedo orar muchas horas en el día, y yo esto lo soy sincero, no oro mucho, 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 la paso orando, no. Pero agarro yo mi devocional o agarro mi Biblia y leo una promesa, un principio y leo, ya leí mi porción para aguantar este lapso de tiempo que voy a trabajar. Regreso y luego hago lo mismo, escucho prédicas o canción, alabanza mientras trabajo algo o mientras viajo en el carro. Entonces, alimentarnos diario de la palabra de Dios, sus promesas. Y número 5 es atreverse a actuar. Cuando Dios dice que usted actúe, independientemente, hermanos, de sus sentimientos, tiene que atreverse a aventarse al ruedo, irse a la arena, al campo, a pelear. Tiene que atreverse a hacerlo. Alguien dice, yo me paré enfrente y temblaba. Bueno, pero lo hizo. Hágalo temblando, hágalo sonrojándose, hágalo titubeando, pero hágalo, aviéntese. O sea, aviéntese. ¿Se imagina si yo nunca hubiera lanzado a agarrar una obrita o algo? Ahí estaba, ay, Señor. Estaría marchitado y ni me congregaría, no tendría gozo, ¿no? Alabado Dios. Entonces, vemos que Moisés, él consiguió mucho dolor, claro. Muchos dolores de cabeza cuando Dios le dijo, tú vas a ser libertador, te vas a enfrentar a Faraón. Pero Señor, cómo temblaba y cómo tartamudeaba. ¿Y qué tienes en tu mano? Mira, esta hecha la casa, se convirtió en víbora y mira, y todo eso. Y entrevistas con Faraón. Entonces, él iba a librar su pueblo. Hubo tanta presión, tanto que Moisés dice, Señor, mátame. Él igual que Elías, dijo. Y esto es algo característico de la presión de los hombres de Dios. Cuando están ya en la lucha, dice, ay Señor, es mucha la presión. Mejor me fuera que me matas y me voy contigo y ya descanso. No, no, no. 40 días, come y bebe, porque 40 días te restan, le dijo Elías. A Moisés tampoco. Si raeme tú, mátame a mí y mira lo que me has puesto este pueblo. Es dura la carga. Son tus, ¿cómo le dije? ¿Cómo le decían? Peleaban él y Dios. Es tu pueblo. Y luego le decía, mira tu pueblo. Y luego decía Moisés a Dios, no, tu pueblo. Y luego dice, no, tu pueblo. Como que traen el pueblo para allá y para acá, ¿no? Él y el Señor. Pero el Señor sabía lo que iba a hacer. Entonces, 40 años, él ya en el ministerio, ¿se imagina? Y cuando Dios lo llama en Éxodo 3, en la zarza, ¿cómo Dios lo empieza a despojar de esto y de aquello? Y luego lo prepara, lo equipa, tuvo esa visión. Y conforme a la visión, entonces sí se enfrenta a Faraón. Entonces, vamos a ver cuando uno está lleno de sus propios planes, de su propio ego, o quiere ser héroe por sí mismo, con sus propias fuerzas, no lo va a lograr. Dios tiene momentos bien claros para nosotros. Tenemos que escuchar su voz, ponernos en sus manos, y como dije en el tercer punto, ser un canal dispuestos. El cuarto elemento o ingrediente es alimentarnos diariamente con la palabra de Dios, y luego el quinto, lanzarnos, ¡aleluya!, impulsarnos, alabado Dios. Vea como los que se enfrentaban a Jesús, los que ocupaban algo, desde aquella mujer que tocó el manto, cómo se aventó, aquellos que esperaban que se moviera el agua y lanzarse al agua, Bartimeo cuando clamaba a Jesús, que clamaba, Jesús ayúdame, y algunos discípulos lo callaban, cállate, cállate, no te escucha, y luego Bartimeo clamando, Jesús, hijo de David, ayúdame, ten piedad de mí. Y aquellos, aún los discípulos, cállate ya, apagándolo. Se lanzaron, hicieron algo. Y eso nos valió a muchos, ¿no? Hasta con la compañera, el compañero, ¿no? O sea, o cuando pasamos el país, nos lanzamos. Pero bueno, en el ministerio, a lo que Dios nos llamó. Entonces, estas promesas tienen que darnos valor a nosotros. Dejar la comodidad, lo familiar, y enfrentarnos al peligro, a lo desconocido. En sí eso es. Estaba yo escuchando misioneros, misioneras y las entrevistas que les hacen y dicen que la prensa, la radio, bueno, anuncia lo que pasa aquí en Estados Unidos, pero casi lo secular, lo de lejos, no lo anuncia, no lo van a conocer. Hay muchos mártires en muchas partes del mundo, Corea del Norte, Irak, Pakistán, en muchos países. Y hay misioneros allá y le preguntaban, dice, ¿y la gente? ¿Hay gente en el terreno, en el área, o está menguando? ¿Hay gente supliendo eso? Aunque no lo creas, está supliendo, dice, porque hay escuelas bíblicas donde enseñan acerca del sufrimiento y de los mártires del sufrimiento de los cristianos. O sea, esta teología bíblica, al contrario de la prosperidad, las doctrinas que hay hoy, ¿no? O pare de sufrir, otra doctrina, pare de sufrir. O venga Cristo, no le va a faltar nada, va a ser feliz y se va a arreglar todo. O sea, todo eso es falso. Pero cuando se prepara a los estudiantes, a los misioneros, de que van al campo y quizás van a dar su vida ahí, ellos van con esa mentalidad. Y ellos van, es lo que Moisés hizo. Entonces, finalmente, dijimos, la fe lo hace uno atreverse a hacer lo imposible. Porque ya no es usted, es Dios obrando en usted. Es esa pasión, es ese deseo, esa es su vida. Muchos misioneros han vivido por allá, han fundado muchas instituciones y claro, han recaudado fondos para ayudar porque tienen que gastar miles de dólares quizá diario en la fundación que tienen y todo. Y dice, yo no me hallaría vivir en Norteamérica, porque allá es todo lo que ocupas y aquí está. Allá es todo dinero, allá es todo tarjetas, allá es todo aquí y ahora. Allá es todo Dios, allá depende de Dios. Y allá la fe sí obra en ellos así como estamos predicando así. Y es lo que aquí nos ha hecho daño, el afán, el materialismo, la comodidad, o sea, como el agua, la mecedora. Todo eso Moisés lo dejó. Entonces termino diciendo, usted puede comenzar hoy diciendo, Dios, yo deseo ser una persona de fe en ti. Y como los héroes bíblicos, mire, debemos nosotros contar con Dios hasta en las cosas más pequeñitas de la Biblia. Dios, ¿quieres que haga esto? Que haga aquello. Y sabiendo que Dios nos va a guiar por las mejores cosas o por los mejores caminos que Él tiene. Ahora, hay un principio que quisiera dejarlo con él. Alabado Dios, como Moisés y Abraham, debemos ver nosotros más allá de lo que podemos ver hacia lo que Dios ve. Es un principio que también se me ha grabado a mí. Ver con nuestros ojos, nosotros ver más allá de lo que nuestros ojos ven hacia lo que Dios ve, porque Dios ve más adelante, Dios ve lo oscuro, lo misterioso. Entonces, si hacemos así nosotros, vamos a ser hombres y mujeres dispuestos, amén, a hacer canales de bendición, a poner toda nuestra fe en el Señor, a sentirnos impotentes o no suficientes con nosotros mismos. Y siempre pasa eso. Yo a veces miro gente así en público y digo, wow, tiene talento, tiene palabra, tiene don, tiene más que yo. Y es bueno sentirse así para no estar sintiendo uno ego. Dios que conoce nuestros corazones dice, bueno, yo te doy mi porción a ti, yo te doy a ti lo tuyo, yo tengo cuidado de ti, yo no te he dejado. Amén. Dios es grande y hasta aquí nos ha guardado. Padre, te damos gracias, soberano Dios, porque tú eres el grande, tú eres el poderoso y nosotros somos tan insignificantes, Dios, quizá para el mundo, pero tú tienes cuidado de nosotros. Bástale, Señor, a cada uno, oh Dios, su propio afán, su propia fe, que tú has dado un grado de fe a cada uno. Dios, estamos contigo, estamos, Señor, tú no nos has dejado, estamos confiando en tus promesas, soberano Dios, y sabemos que tú las vas a cumplir al cada uno de nosotros. Dios, ayúdanos, te rogamos, Señor, por esta obra, Señor, por la obra de nuestros hermanos americanos, por tu siervo, el pastor Iván, Dios, que iba a salir, Dios, hoy hacia ese país de Venezuela. Señor, que Él sea un canal de bendición, así como hemos estado diciendo. Está tú con Él, así como estuviste con Moisés. Hacemos memoria de tus siervos y siervas, los misioneros que hemos escuchado, que sabemos de ellos, y nuestra hermana Susi. Dios glorioso, cabe todo dentro de la oración. Señor, finalmente te rogamos por nosotros, nuestras familias, la iglesia local, las luchas con que luchamos cada uno de los hermanos, Señor. Y gracias a Dios que hemos vencido y cada uno en su área. Hemos vencido el dejar de congregarnos. Hemos vencido, Señor, la pereza. Señor, muchas áreas, Dios glorioso, que nosotros teníamos. Hemos podido sobresalir, salir adelante con eso. Ayúdanos, Señor, y danos más conforme te buscamos. Nosotros esperamos en ti, creemos en ti. Toda nuestra esperanza está en ti y creemos que tú harás. Es pues la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Gloria.